El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la miscelánea que se trata de las ciencias, tecnología, estilo de vida de Indonesia, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. A partir de enero de 2017, Indonesia intensificará el entrenamiento de sus atletas que participarán en los Juegos del Sudeste Asiático de 2017, o SEA Games, que se celebrará en Malaysia en agosto. La Oficina de Inmigración de Sorong, provincia de Papua Occidental, ha arrestado a tres ciudadanos chinos por presuntamente violar sus permisos de visita con la intención de trabajar en Indonesia. El Ministerio de Comunicación e Informática está dispuesto a bloquear más portales de noticias no fiables que no estén en línea con la ley de prensa vigente. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, ha elogiado el desempeño de exportación de Indonesia de enero a noviembre de 2016, registrando un superávit de 7,79 mil millones de dólares. El Ministerio de Comercio de Indonesia ha estado tratando de mantener la balanza comercial a través de la implicación de la política de exportación, importación y crear un clima de negocios competitivo. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. A partir de enero de 2017, Indonesia intensificará el entrenamiento de sus atletas que participarán en los Juegos del Sudoeste Asiático de 2017, o SEA Games, que se celebrará en Malaysia en agosto. Sin embargo, esto no tiene como objetivo maximizar sus logros en los Juegos del Sudoeste Asiático de 2017, porque Indonesia no está fijando una meta de medallas para los Juegos. En cambio, el ministro de Asuntos de la Juventud y Deporte, Imam Nahrawi, considera que la idea es prepararlos para los Juegos Asiáticos de 2018 y los Juegos Olímpicos de 2020. También afirmó que los Juegos del Sudoeste Asiático de este año, como un campeonato multideportivo de nivel en el sudeste asiático, será un trampolín para los atletas indonesios, especialmente en un número de deportes de prioridad donde ellos pueden potencialmente ganar medallas. La Oficina de Inmigración de Sorong, provincia de Papua Occidental, ha arrestado a tres ciudadanos chinos por presuntamente violar sus permisos de visita con la intención de trabajar en Indonesia. El portavoz de la Oficina de Inmigración de Sorong, Adia Barus, declaró el miércoles en Sorong, Papua, que los tres ciudadanos chinos fueron detenidos por la oficina el 1 de enero después de que la autoridad recibiera un informe de los miembros de la sociedad sobre la conducta ilegal de extranjeros en Sorong. Los tres extranjeros fueron capturados en un almacén situado en la calle Panjahitan de la ciudad de Sorong mientras compraban pescado a los pescadores locales. El envío de peces estaba destinado a ser enviado a China desde Jakarta. Esta actividad ha violado el permiso de entrada expedido por el gobierno a esos extranjeros y la autoridad está llevando a cabo una investigación sobre los tres ciudadanos chinos. El Ministerio de Comunicación e Informática está dispuesto a bloquear más portales de noticias no fiables que no estén en línea con la ley de prensa vigente. El director general de Aplicación e Informática del Ministerio de Comunicación e Informática, Samuel Pangerapan, dijo en Jakarta el miércoles que habrá un movimiento conjunto con el Consejo de Prensa para bloquear todos los sitios de web que afirmen ser un portal de noticias pero no tiene estructura, estatuto jurídico ni dirección, y tal como exige la ley de prensa. La medida es necesaria para prevenir el engaño o las noticias que no siguen el código periodístico de ética. Si el público termina creyendo en noticias falsas, podría causar el caos. Según los datos proporcionados por el Consejo de Prensa, el Ministerio formará un equipo para identificar el número de portales de noticias poco fiables. Este número es de alrededor de 40.000. Los portales de noticias deben solicitar licencias y cumplir con los criterios necesarios como otras empresas de medios de comunicación. El ministro de Comercio de la República Indonesia, Enggar Tias Tolukita, ha elogiado el desempeño de exportación de Indonesia de enero a noviembre de 2016, registrando un superávit de 7,79 mil millones de dólares. Indonesia espera ahora un aumento de 11,9% en las importaciones no petroleras y de gas en 2017, de acuerdo con el Plan de Desarrollo a Medio Plazo. Para mejorar el desempeño de las exportaciones, el ministro Enggar Tias Tolukita considera que su ministerio hará un gran avance explorando nuevos mercados. También agregó que el Ministerio de Agricultura mejorará la competitividad del sector agrícola para impulsar el crecimiento de las exportaciones, mediante la facilitación del desarrollo de productos y la difusión de información sobre el mercado. Se evaluará los destinos de exportación y los nuevos productos que se exportarán. La última noticia. El Ministerio de Comercio de Indonesia ha estado tratando de mantener la balanza comercial a través de la implicación de la política de exportación-importación y crear un clima de negocios competitivo. Para mejorar el clima de negocios, el Ministerio de Comercio ha desregulado el procedimiento de exportación-importación mediante la simplificación de 49 políticas. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, en una rueda de prensa celebrada el miércoles 4 de enero, explicó que en 2016 la balanza comercial de Indonesia era excedente, pero el valor de las exportaciones y las importaciones cayó. Esto ocurrió debido a la desaceleración económica mundial. El Ministerio de Comercio hará una expansión de nuevos mercados y diversificación de productos, incluyendo los esfuerzos de penetración y acceso al mercado a través de negociaciones comerciales internacionales.
Membuka pasar baru di luar pasar-pasar tradisional yang tetap kita garap.
La apertura de nuevos mercados más allá de los mercados tradicionales se sigue trabajando en mercados europeos, americanos, japoneses, chinos, etc. Pero el nuevo mercado será una prioridad y habrá dos tipos, el tipo de mercancía en sí y por otro lado tenemos que hacer acuerdos que no han sido resueltos, tanto bilaterales como multilaterales. El ministro Enggar Tias Tolukita explicó que estos países incluyen todos los países de África, India, Pakistán, Bangladesh, Irán, Oriente Medio y Rusia. En 2016, el Ministerio de Comercio estimuló el superávit comercial comprando la misión de comercio Kuwait-Oman y Nigeria-Ghana, la cual da una transacción total de 18,38 millones de dólares. La misión de compra también manejó con éxito el comercio digno de 211.87 millones de dólares. El ministro Engar señaló que su ministerio seguirá fomentando superávit comercial en 2017 con un aumento en la competitividad de los productos de exportación. La competitividad continúa mejorando, facilitando el desarrollo de productos e información del mercado. Estimados radioescuchas, estas son las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema mantener buenas relaciones Indonesia y Australia. Las relaciones entre los países vecinos pueden tener altibajos. Del mismo modo, las relaciones entre Indonesia y Australia. Recientemente, las relaciones entre los dos países, especialmente en términos de defensa o la cooperación militar, está deteriorada. La acción de hostigamiento de la ideología de Indonesia llamada Pancasila es juzgada por los participantes de la educación militares australianos ha desencadenado una nueva escalada. Indonesia ha de desconectar temporalmente el ámbito de la cooperación militar. El jefe de la información de la sede del Ejército Nacional, o TNI por su sigla en idioma Indonesia, Wuryanto, explicó entonces que Indonesia ha suspendido temporalmente algunos aspectos de la cooperación, incluida la formación conjunta, la educación, el intercambio de visitas entre funcionarios de los altos oficiales. En este caso, las Fuerzas Armadas de Australia, Mark Binskin, ha enviado una carta al general Gatot Nurmantio y declaró que el incidente en la instalación del ejército australiano de la enseñanza de idiomas llevado a cabo por participantes de ejercicio, quien calificaron de acoso Pancasila, será investigado y tratado con severidad. Presidente Joko Widodo ha declarado que lo que sucedió no interrumpe las buenas relaciones de ambos países. El ministro coordinador de la Política y Seguridad, Wiranto, también aclaró que lo que ha hecho por el comandante general del Ejército Nacional de Indonesia es una reacción a los acontecimientos en el entrenamiento militar australiano y no significa la terminación de la cooperación de defensa global. El problema, según el gobierno, no va a interferir con las relaciones bilaterales entre Indonesia y Australia, que se marcha bien ahora. Los altibajos de las relaciones entre Indonesia y Australia ha ocurrido varias veces. Antes de esto, en la era de la administración anterior, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono ha dado pasos firmes para terminar la cooperación en varios campos con Australia, causada por la acción llevada a cabo por Australia, tocando una serie de funcionarios estatales de alto nivel de Indonesia. De los casos que molestan la relación entre ambos países, siempre provocado por Australia. En esos casos, el gobierno australiano siempre aclara y asegura que siempre habrá mantenido buenas relaciones. La cuestión es por qué el incidente que causó la interrupción de la comunicación y relaciones bilaterales entre ambos países siempre ocurren. Si al nivel del gobierno central de Australia siempre se ha reflejado el compromiso de mantener buenas relaciones, pero a nivel bajo no se ve. Este compromiso debería mantener hasta el nivel bajo. La voluntad de mantener buenas relaciones debe aplicar a fondo en todos los frentes. Las desigualdades de los pasos pueden indicar que no hay armonía y no hay comprensión sobre la importancia de mantener buenas relaciones. Particularmente en el ámbito de la defensa, la comprensión holística se vuelve muy importante, debido a que la defensa es una de las puntas de lanza en el mantenimiento de la paz y la imagen de un Estado. Esperamos que el incidente que causó la interrupción de la comunicación y cooperación en el ámbito de defensa no ocurra de nuevo y la parte australiana sea más sabia. Bueno, estimados radioescuchas, este es el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 6 de enero de 1931. Thomas Alva Edison presentó sus últimos derechos de patente. Durante su vida, Thomas Edison tenía 1093 patentes a su nombre. Obtuvo su primer derecho de patente cuando tenía 21 años de edad. Obtuvo una patente para la herramienta de grabadora de voto electrónico. Desde que obtuvo la primera patente, Edison siempre pensó en hacer descubrimientos comerciales. Edison entiende muy bien que el verdadero reto en la innovación no es en cómo conseguir buenas ideas, pero más que los esfuerzos de cómo hacer buenas ideas para tener éxito, tanto técnica como comercialmente. En el campo de la electricidad, Edison no solo desarrolló la idea hasta que se obtuvo la bombilla eléctrica, de la idea a la invención, pero también desarrolló más a fondo hasta que la bombilla eléctrica era útil en la práctica y comercialmente ha ganado un gran éxito. El 6 de enero de 1931, Thomas Alva Edison presentó una solicitud de última patente. El 18 de octubre de 1931 murió a la edad de 84 años. Cuando murió en 1931, sostuvo 34 patentes para el teléfono, 141 para la batería, 150 para el telégrafo y 389 patentes para la luz eléctrica. En cuanto a los acontecimientos del 6 de enero de 1950, Gran Bretaña reconoció la soberanía de la República Popular China, por lo que Taiwán rompió las relaciones diplomáticas. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong anunció la fundación de la República Popular de China, en la cual asumió el cargo como jefe. Beijing fue declarada como capital de la República Popular de China. El gobierno de Mao luego estableció una relación con la Unión Soviética, por lo que en la noche el gobierno soviético declaró su reconocimiento a la República Popular de China y rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Nacionalista de China en Taiwán, encabezado por Chiang Kai-shek. Los países satélites de la Unión Soviética se unieron a expresar su reconocimiento a la República Popular de China. India había llegado a reconocer la soberanía de China el 30 de diciembre de 1949 y seguido por Inglaterra el 6 de enero de 1950. Cuando Gran Bretaña reconoce la soberanía de la República Popular de China, el gobierno nacionalista de la República de China o Taiwán también rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Terminamos con los acontecimientos del 6 de enero de 1977, una gran manifestación en apoyo al imán Jomeini de Irán. Una gran manifestación fue llevada a cabo por los residentes de varias ciudades de Irán después de la publicación de un artículo que insultó al imán Jomeini en el periódico de Etelat. El régimen gobernante de Shah Pahlavi en ese entonces en Irán se publicó un artículo con el objetivo de reducir el amor del pueblo hacia el imán Jomeini. Resultó que, por el contrario, el pueblo iraní incluso fue muy enojado y realizó manifestaciones masivas. Un año más tarde, la revolución islámica encabezada por el imán Jomeini obtuvo la victoria y Shah Pahlavi fue derrocado del poder. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Ahora continuamos con el programa El Enfoque, cuyo título, Las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI por sus siglas en Indonesia, dejó de cooperar con las Fuerzas de Defensa de Australia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque, que hoy se lleva el título TNI dejó de cooperar con las Fuerzas de Defensa Australiana. Estimados radioescuchas, la sede de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia detuvo por el momento la cooperación militar con Australia. Durante este tiempo, el campo de la cooperación de defensa entre los dos países se consideró no rentable para Indonesia. El jefe del Centro de Información de la Sede de las Fuerzas Armadas de Indonesia, TNI, el mayor general Burianto, explicó en Jakarta el miércoles del 4 de enero de 2017 cómo se presenta por Reuters que TNI decidió retrasar su cooperación militar con la Fuerza de Defensa Australiana, ADF, después de haber hecho la evaluación. Según Burianto, hay cuestiones técnicas que deben corregirse y refinarse para mejorar la relación de cooperación para ambas partes. Todo está aún en evaluación. Burianto afirmó que mientras que la terminación de la cooperación abarca diversos aspectos, entre ellos la formación conjunta, la educación, el intercambio de funcionarios, hasta visita entre funcionarios. El punto de esta cooperación debería rentabilizarse mutuamente, beneficiarse mutuamente y respetarse mutuamente. El miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Bobby Aditya Rizaldi, apoyó las medidas tomadas por TNI de tener toda la cooperación y ejercicios militares con Australia por un tiempo. La sede de TNI ha declarado toda la cooperación con Australia será revisado de nuevo antes de decidir si continúa o no con la relación de dicha cooperación. Hizo hincapié en que el Estado de Australia debe respetar a Indonesia como socio de igualdad y no es abusivo. Según los informes, se supone que la causa de la suspensión temporal se debe a que existe un esfuerzo de abuso por parte de Australia contra el símbolo del Estado Panchasila cuando las fuerzas especiales COPASUS estaban practicando en Australia. Admitió que iba a pedir una explicación a TNI en relación con el supuesto abuso de emblema de Panchasila. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Australia, Maurice Payne, dijo, como se ha citado por la CNN Indonesia, que este problema se deriva de los temores de un oficial de TNI con el material instructivo en un centro de enseñanza de idiomas del ejército en su país a finales de año pasado. Según Payne, jefe de la Fuerza de Defensa Australiana ADF, Mark Binskin, había enviado una carta al jefe de TNI, Gatot Nurmantio, para asegurar que este problema será investigado seriamente. Por otro lado, el miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Supiadin Aris Saputra, estimó que no habrá demasiado impacto en relación con el retraso de la cooperación militar entre TNI y las Fuerzas Armadas de Australia, Australian Defence Force, ADF, hacia las relaciones bilaterales entre los países. Estimados oyentes, así fue el programa de Hoy en la Historia desde la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta. O de nuestra transmisión en sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la provincia de Java Occidental cuenta con un gran número de atracciones naturales. Una de las atracciones turísticas está en Cianjur, una región famosa con sus hermosos paisajes. Allí se encuentra la cascada Curug Citambur. Estimados oyentes, la cascada Citambur o Curug Citambur situada en la parte sur de Cianjur, en la aldea Karangjaya, subdistrito Pagelaran de la Regencia Cianjur, en la provincia de Java Occidental. Ustedes pueden llegar al este natural objeto turístico en automóvil o motocicleta. Desde la ciudad Bandung, capital de la provincia de Java Occidental, pueden tomar la ruta a Ciwidey, donde se encuentra el cráter blanco de Kawah Putih. Y luego continúa su viaje a la plantación de Desinumbra, hacia la aldea Karangjaya. La entrada de la cascada Curug Citambur está enfrente de la oficina del jefe de la aldea Karangjaya. Música. Estimados oyentes, la cascada Curug Citambur tiene un hermoso paisaje natural. Alrededor de la cascada crecen árboles verdes. Aunque el lugar ya está conocido, sin embargo, su naturalidad aún se mantiene bien. Los viajeros que quieren disfrutar de la belleza natural de la cascada Curug Citambur se recomienda venir durante la temporada de lluvias, porque el paisaje se ve más hermoso. Esto puede ser causado por la descarga de agua que fluye desde una altura de unos 100 metros. Además, las vides que cubren acantilados y hierbas alrededor de la cascada serán verdes y exuberantes. La cascada Curug Citambur está equipado con diversas instalaciones para los turistas para aumentar el atractivo de Curug Citambur, tales como estacionamientos, baños, sala de ración, los puestos de venta de alimentos y bebidas. Para poder disfrutar del hermoso paisaje en esta cascada Curug Citambur, los turistas están obligados a pagar por la admisión, 3.000 rupias per persona. El precio de entrada se utiliza para la gestión y mantenimiento de las instalaciones en este punto turístico. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada Curug Citambur en Cianjur, en la provincia de Java Occidental. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola, estimados oyentes, bienvenido de nuevo al programa de Miscelánea. Estimados oyentes, el sistema de transporte en línea ha competido firmemente en Indonesia. También es entendida por la gente de Yogyakarta. Esto proporciona no solo el mejor servicio, la promoción interesante y el paseo cómodo, pero también da la ventaja de la tecnología digital. Naxi es una nueva aplicación hecha por estudiantes universitarios de Gajamada. Recientemente, esto ha aparecido en Yogyakarta. En la edición de hoy de Miscelánea, le informaremos sobre Naxi, aplicación de transporte en Yogyakarta. La Universidad de Gajah Mada UGM, que no quiere quedarse atrás, está desarrollando una aplicación en línea para taxi en Yogyakarta. Este Android smartphone se basa en la aplicación llamada Naxi. Naxi en lengua japonesa significa viajar con taxi. En esta solicitud, UGM coopera con Raja Wali Taxi, PT Arga Surya Alam Perkasa y Taxi Supataga. El director de Gama Tecno de la Universidad de Gajah Mada, Muhammad Aditya Arif Nugraha, explicó que la aplicación de Naxi es oficialmente hecha para los operadores de taxi en lugar del taxi negro plateado. Aditya Greco, que Naxi está hecho para apoyar a los operadores de taxis que no tienen una aplicación oficial en línea. La aplicación de Naxi se ha presentado de forma oficial desde el 15 de septiembre de 2016. A través de Naxi, los usuarios pueden hacer reserva de forma rápida, segura y fácil. Todas las reservas se distribuirán a los portadores del taxi para el conductor más cercano. Los operadores de taxi enteros de Naxi conjuntos han sido garantizados con seguridad las condiciones cómoda y tienen una experiencia de 8 años en el servicio a clientes de taxis. Además, los conductores de Naxi han sido entrenados por el equipo de Gamma Tech. Aditya espera que la aplicación de Naxi pueda hacer que los clientes pidan taxis fácilmente. También puede elevar los servicios del taxi. Naxi también se desarrollará para unirse a hoteles y centros comerciales en Yogyakarta utilizando dinero electrónico. Bueno, estimados radio escuchas, así fue la edición de hoy en Miscelánea, que les informo acerca de Naxi, la aplicación oficial de pedido de taxi de UGM. Gracias por escuchar y les veré en la siguiente Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos una famosa cantante de la música dangdut Indonesia, Ike Nurjana. Vamos a escuchar la primera canción titulada Terlena o Distraída por Ike Nurjana.
Dan demi
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Terlena o Distraída de la voz melodiosa de Ikke Nurjana. Esta canción ha hecho Ikke Nurjana como una cantante famosa de la música dangdut en el país. Ella también tuvo premios de AMI y Anugerah Dangdut TPI en el año 2002. Como una cantante popular, Ikke Nurjana ha sido invitada para realizar en Japón en el año 1998. Ahora vamos a escuchar una canción titulada Bunga Cinta o La Flor de Amor por Ikke Nurjana.
Thank you.
Estimados oyentes, en la industria musical, especialmente de la música dangdut, la cantante Ike Nurjana está preocupada con un programa de entrevistas y está implicada en la gestión de la radio comercial. Pero la música dangdut sigue siendo su prioridad. Y para terminar nuestro mundo musical de hoy, disfrutaremos de la siguiente canción de Ike Nurjana, titulada Munafik o Hipócrita. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.